Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora del Cepal. Comienza un programa de Encuentro Radio.
Todo está muy claro. Recolonizado.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando a un chamo.
Seguimos acompañándote con este proyecto sonoro de Cepal.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel, buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras, comprende mejor la realidad. Y los cuentos, para celebrar la memoria.
Y en su apartamento va a subirle 1,000,000 de pesos al arriendo.
Todos los miércoles, de 9 a 10 de la mañana. Cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado.
Sus ojitos, o tal vez su caminado, o quizás de esas cositas que en su casa ella me ha dado.
Que tú me tienes temblando de noche y de día.
No me estremece la maldad de los malos, sino la indiferencia de los buenos, dijo Martin Luther King. Con los buenos días, Diego Franco, me alegra que usted ni yo tenemos la indiferencia de los buenos en un momento como el que está viviendo el país. Y de paso nos cuenta qué música nos acompaña hoy en Cuentos y Cuentas Claras.
Un saludo, Daniel, para usted, para Aleja, para Félix, que están aquí en la mesa de trabajo. Y buenos días, país sin memoria. Sí, señor, de acuerdo con su frase, Daniel, y afortunadamente es así. Y afortunados somos hoy también de poder disfrutar de uno y de muchos de los miles de éxitos que ha cosechado esta tremenda agrupación que nos propone Félix. Y para hablar de esta gente hay que hablar inicialmente del señor Rafael Itier, pues el fundador de nada más y sobre todo, y no menos importante, nada menos que el Gran Combo de Puerto Rico. Hoy vamos a estar escuchando música de esta agrupación que por allá por 1962 empezó a hacer de las suyas. Félix había hablado hace unos programas también del señor Rafael Itier, que sale de una agrupación que fue la orquesta Rafael Cortijo. Se forma esto que es el Gran Combo de Puerto Rico, y por las filas de esta agrupación han pasado infinidad de grandes músicos, de grandes voces, entre otras, pues también vamos a disfrutar hoy de una de esas famosas voces, que es la de Andy Montañez. Estábamos escuchando Brujería, pero como siempre, que sea Félix el que nos cuente un poco más de la música que nos va a acompañar hoy en este nuevo episodio de Cuentos y Cuentas Claras. Félix, ¿qué tal?
Buenos días, Dieguito. Buenos días, Daniel, Alejandra y a todos los oyentes. Efectivamente, el Gran Combo de Puerto Rico fue fundado en 1961 y es descendiente directo, como lo explicaba Dieguito, de la primera orquesta que podemos llamar de salsa moderna en Puerto Rico, que es la de Cortijo y su Combo, cuyo cantante titular fue el famosísimo Ismael Rivera.
Sí, señor.
Rafael Itier viene de esa escuela, murió recientemente, ya a una edad muy avanzada. Esta canción, Brujería, es una canción de hace 50 años más o menos. Yo la escuchaba en el año 78,
éxito
en las playas de Buenaventura, más que en las playas, en los barrios de Buenaventura. Sonaba bastante Brujería, un gran éxito de aquellos años.
Y sigue sonando, ¿no?
Y sigue sonando.
Por algo llaman Félix a esta orquesta la Universidad de la Salsa, porque ahí, decía yo, se graduaron muchísimos músicos importantes para la salsa y pues para la música de América Latina en general, ¿no?
Y ha mantenido vigencia, yo creo que junto a la Sonora Ponceña, son las dos grandes orquestas de salsa que desde hace muchos años se sostienen con su propio repertorio, la una comandada por Papo Luca, la Sonora Ponceña,
sí,
y la otra, pues hasta que murió, por Rafael Itier, que son de escuelas de músicos de hace muchos años, ¿no?
Sí, señor.
Esas son las dos grandes orquestas que me parece que quedan de la salsa clásica todavía en Puerto Rico.
Muy bien. Alejandra, buenos días.
Buenos días, Daniel. Buenos días, Félix. Y buenos días, Dieguito. Espero que estén muy bien.
¿Cómo le fue el domingo? ¿Pudo ir a votar?
Sí.
¿Mucha gente, poca gente en su puesto de votación?
En mi puesto de votación había poca gente en el momento en el que estuve, pero cuando salí había fila.
Diego, ¿cómo le fue la votación?
Tocó hacer fila 10 minuticos, pero bueno.
Pero bien.
Temprano tocó ir.
Don Félix, ¿cómo le fue a usted en su puesto de votación?
No había fila.
No había fila.
No había gente.
Sí,
¿a qué hora? Estaba libre la mesa.
¿A qué hora fue?
9:30 de la mañana.
Tendrá que levantarse apenas para la mayoría.
Sí. Ahora, hay que tomar en cuenta que en estas elecciones del domingo se quebró la abstención.
Déjeme le hago esa pregunta.
Sí.
Félix, ¿cómo estuvo la abstención el domingo en las votaciones colombianas?
Pues se redujo notablemente. Llegó apenas al 42%.
Eso es bueno, ¿cierto?
Es muy bueno porque indica que hay motivación,
interés,
participación, interés de los votantes en tomar decisiones sobre el país. Entonces fue una votación de más de 23 millones de personas, la más alta que ha habido en toda la historia de Colombia.
¿Hace 4 años cuánta votación hubo más o menos?
Hubo unos 19 millones, 20 millones.
Estamos hablando de 4 millones
sí,
más.
Sí, más.
Muy bien, ya los resultados los sabemos, pero vamos a tratar de entenderlos. ¿Le parece si lo intentamos por departamentos, Félix?
Bueno, es
o,
un poco...
¿O por cómo lo hacemos?
Bueno, globalmente. Porque es que son 32 departamentos.
Lo acabamos.
Entonces lo que podemos decir es que la opción de derecha de Abelardo de la Espriella triunfó en el centro y oriente del país, en prácticamente la mayor parte de la región andina, y también en zona de los llanos orientales, porque recordemos que ganaron en Arauca, Casanare, Meta, y creo que en Bichada también. Y triunfaron, como lo había hecho Rodolfo Hernández hace 4 años, en prácticamente todos los departamentos del interior, desde Norte de Santander, Santander, Tolima, Huila, Cundinamarca, Boyacá.
¿Cómo le fue a la Espella de donde es oriundo él?
En Barra, no, él no, curiosamente él no es oriundo de la costa. Aclaremos ese dato.
A ver, cuente.
Él nació en Bogotá.
Okay.
De familia costeña de Córdoba, pero él es bogotano, ¿no?
Nació acá.
Hay ese equívoco de que él es costeño, de origen costeño por la familia, pero él nació en Bogotá. Entonces, en Barranquilla, que digamos es la ciudad que él ha adoptado, perdió con Cepeda por pocos votos, ¿no? En toda la costa atlántica perdió con Cepeda, perdió también en la costa pacífica. Se repite el modelo de hace 4 años, pero con una gran diferencia. Hace 4 años Bogotá le dio el triunfo a Petro, porque en Bogotá Petro obtuvo más de 1 millón de votos de ventaja sobre Rodolfo Hernández.
Uh-huh.
En esta primera vuelta, al revés de lo que ocurrió hace 4 años, mire, hace 4 años Petro ganó con 1.500.000 votos la primera vuelta en Bogotá. Y Rodolfo Hernández sacó 800.000 votos, más o menos una diferencia de más de 700.000 votos en primera vuelta. En esta primera vuelta, Cepeda saca 1.700.000 votos y De la Espriella saca 1.550.000, una diferencia de apenas 150.000. Entonces, realmente, donde hubo el fracaso del pacto histórico fue en Bogotá, que era su principal plaza electoral. Aquí mucha gente que en un principio, hace 4 años, había sido convencida por las propuestas de Petro de cambio social progresivo, ahora decidieron votar por la derecha de Abelardo de la Espriella, tal vez motivados por la inseguridad y la corrupción que se están viviendo en el país, sobre todo por la inseguridad.
Bueno, no necesariamente votaron por De la Espriella, de pronto no votaron muchos por confiados también, no podemos asegurar que todos fueron a votar por De la Espriella.
No estoy diciendo eso, estoy diciendo que muchos de los que se abstuvieron de votar, mejor dicho, muchos de los que hace 4 años habían votado por Petro, ahora no votaron por Cepeda, porque la votación de Cepeda no aumentó como debía haber aumentado, de acuerdo a que la votación en Bogotá este año aumentó. Fueron más de 4 millones los que votamos en la ciudad.
Se supone que uno aprende de las experiencias. ¿Seguimos creyendo en las encuestas o...?
Las encuestas creo que cumplieron su cometido, que fue onubilar. Onubilar quiere decir enceguecer a los que aparecían como ganadores. Yo creo que el principal error que tuvo la campaña de Cepeda y de Petro fue el exceso de confianza, la arrogancia, el triunfalismo. Vamos a ganar en primera, eso ya está decidido. La encuesta de Invame nos dice que podemos ganar en primera, ¿no? Y cuando, como en el deporte, usted se confía que porque es superior, salta la liebre, y aquí en este caso vino la sorpresa de que mientras se suponía que ya estaba ganada la primera vuelta y que era cuestión de trámite, pues la maquinaria de Abelardo de la Espriella, yo les había dicho a ustedes que él estaba haciendo una buena campaña desde el punto de vista publicitario, a través de redes sociales. Creo que la campaña de Abelardo fue muy eficaz y los resultados se vieron en esta primera vuelta.
Lo eficaz no le quita lo ordinario, ¿no? Jamás.
No estoy hablando técnicamente de mercadotecnia.
¿Cómo vieron esa pirotecnia en el río Magdalena con la camiseta de la selección?
Yo aquí no voy a calificar si el uno dijo, el otro dijo, porque, segundo, Cepeda y Petro cometieron un gran error. Se pusieron a atacar los resultados y a decir que no creían en los resultados del preconteo, cuando todas las misiones internacionales que llegaron a supervisar las elecciones y los resultados de los escrutinios que se van a dar el viernes han comprobado que ahí no hubo robo, no hubo 800.000 votos perdidos, nada por eso. Es decir, hubiera sido mucho más político y muy favorable para Cepeda el que hubiera reconocido los resultados e invitado a los elementos de centro político que pueden definir la elección en la segunda vuelta, que se unieran a su propuesta. Pero al volverse al estilo argentino, cuando pierden un partido de fútbol a negarse a reconocer los resultados, eso dejó una mala impresión en algún sector del electorado que no es petrista y que está dudoso de por cuál opción definirse en segunda vuelta. Ese fue otro error.
¿Qué reflexionamos, Félix, sobre alguna vez usted dijo en un programa que Álvaro Uribe sigue poniendo aquí demasiado presidente votos y el fracaso abismal de Paloma me parece que es evidente? ¿Cuántos votos logró sacar?
1.600.000.
Malo para esa campaña.
Iba a eso. Uno de los grandes perdedores de la jornada fue Álvaro Uribe. Álvaro Uribe, la derecha no perdió, la derecha ganó, pero Álvaro Uribe sí perdió el liderazgo que tenía hasta hace poco como líder incuestionable de la derecha. Surgió un nuevo líder, un hombre joven, tipo mucho, con muchos más, digamos, energías.
¿Prontuario?
Bueno, como sea, pero dentro de los liderazgos en América Latina, eso de los prontuarios hace parte como de la hoja política de la mayoría de los políticos de toda América Latina.
Pero triste que sea indiferente.
¿Cómo?
Triste que sea indiferente un prontuario ante la gente.
Pues es la realidad que tenemos sí, en pero América no le parece... Latina, que es producto del sistema educativo que tenemos, de los contenidos de los medios, de la falta de conocimiento de la historia del país, de la historia del continente, de toda esa alienación que se ha venido con esto de las redes sociales, que se volvieron, entre comillas, el sistema educativo de la nueva ciudadanía aquí. Un sistema educativo bastante cuestionable. Pero volviendo al caso de lo de Abelardo, decía que el liderazgo de Uribe en la derecha ya desapareció, emerge el liderazgo de Abelardo de la Estrella. Si llega a la presidencia, pues va a ser el líder incuestionable de la derecha, y Uribe pasa al salón de los muebles viejos.
Debe estar feliz María Fernanda Cabal, me imagino, porque ella, fracasó su competencia Paloma.
Sí, ya lo ha dicho en declaraciones, que Paloma no supo interpretar a Uribe, que por eso fracasó en la campaña. Es decir, dentro de sectores del Centro Democrático hubo grupos que, aunque de labios para afuera, tenían que apoyar a Paloma, en realidad apoyaron fue a Abelardo de la Estrella, y ahora pues ya se quitaron la máscara y ahora están abiertamente con Abelardo de la Estrella. Ahora, tengamos en cuenta este detalle que tal vez le faltó tener en cuenta a los analistas de la candidatura de Iván Cepeda. Hace 2 meses, cuando hubo las elecciones al Congreso, lo que se dejó traslucir ante la opinión pública y lo que los medios divulgaron fue que había ganado la izquierda las elecciones para el Congreso. Yo me puse a estudiar esos resultados del Congreso y resulta que los partidos de derecha le ganaron a los partidos de izquierda. Partidos de derecha, los cuales incluyo al Centro Democrático, Cambio Radical, Partido Conservador y Movimiento de Salvación Nacional, sacaron 38 senadores. Y los partidos de izquierda que sacaron senadores, que fueron el Pacto Histórico y el Verde, sacaron 35.
Porque el liberal lo ponemos al otro lado, ¿sí o no?
No, no lo estoy sumando, ni el liberal ni los del partido de la U, no los sumo. Los dejo ahí porque ellos están en el medio.
¿Pero ellos sí están en el medio?
No.
Bueno, ahora no, ahora ya están alineados con el que gana. Ellos estaban esperando,
están
de hecho,
representando su nombre.
El partido de la U ya se unió a Abelardo de la Estrella.
César Gaviria.
Están siempre atentos.
Eso también se van a unir.
César Gaviria se va a unir.
Pero estaba como haciendo esa concesión para las cuentas, ¿cierto? Y a nivel de votos, esos partidos de derecha, que son radicales, en contra de Petro, que se han sostenido en esa radicalidad, sacaron 6.800.000 votos en la población, en la votación de Senado, y los partidos de izquierda sacaron 6.500.000. Hubo una ventaja pequeña, pero la hubo. Eso era lo que había que tomar en cuenta para que no se apoderara el triunfalismo como se apoderó de la campaña de Iván Cepeda. Además, Iván Cepeda, tal vez por exceso de confianza en el trabajo de Petro, o porque consideraba que ya la elección estaba ganada, no participó activamente en la campaña, no, como que la gente no lo conoció, no supo realmente quién era. Era un señor que leía papeles a veces en las manifestaciones, pero nunca se le conoció la voz, nunca pronunció sus propias opiniones, todo lo hacía Petro. Petro era el jefe de debate, parecía el candidato Petro. Yo creo que eso fue una falla, y conociendo a Iván Cepeda, que es un hombre inteligente, capaz, creo que nunca debió someterse ese papel subrogado a Petro. Si él hubiera actuado de una manera más independiente, el electorado, ese que estaba en duda, hubiera tenido más oportunidades para evaluarlo como era, como un líder, y tal vez algunos de ellos se hubieran atrevido a votar por él. Pienso yo, después de las batallas, pues todo el mundo en general...
¿Cuántos votos fue que sacó Cepeda?
Cepeda sacó 9.700.000, más o menos.
Es que por eso se me hace raro pensar que es una persona que nadie la conocía. Casi 10 millones de votos, sí, es conocido.
Pero Abelardo, ¿quién lo conocía hace 6 meses?
Cuénteme, sí, si era conocido, claro, no, siempre ha estado en escándalos.
Eso, precisamente, el escándalo, la bullicia, corrupto, la corrupción, han sido el centro de la política y de la campaña de Abelardo.
¿Tú no lo conocías?
Sí, ha sido el centro de la campaña, pero antes de ser campaña era conocido por un pequeño círculo como un abogado penalista, pero no podemos decir que el gran público lo conocía.
Yo creo que sí.
No, yo en eso sí me da pena, pero...
A mí también me da pena.
Sí.
Sobre todo me da pena que Abelardo esté ahí.
Me da pena lo que está pasando.
Abelardo hace un año, 2 años, no era considerado un líder político. Era un abogado penalista excéntrico, pero en estas cosas tenemos que ser como muy objetivos y muy fríos.
Tú eres muy objetivo.
No esto lo estoy diciendo, pero sí trato de ser honesto en los análisis que hago y tengo argumentos para decirlo. Abelardo de la Estrella fue un producto de las agencias de publicidad que le manejaron la campaña, que tuvieron una intuición de base muy atractiva para mucho sector popular, que fue la figura del tigre. Esa figura del tigre, como en cualquier campaña publicitaria, fue el atractivo que pegó dentro de mucha gente. Eso tenemos que aceptarlo, es decir, aceptar también que los del otro lado también tienen aciertos y que hay que aprender de esos aciertos para no seguir cometiendo los mismos errores.
¿Crees tú que con alguno de estos dos finalistas algún día habrá censura en los medios de comunicación?
Mire, la censura ya existe, Daniel, en las provincias. Si usted fuera director de una emisora, por allá en el Caquetá, o en Arauca, o en otros sitios como el Chocó, yo creo que no podría estar hablando lo que estamos hablando acá, con tanta libertad. Usted tendría que abstenerse de hacer ciertos comentarios, porque de lo contrario correría peligro tanto su vida como los ingresos económicos que por publicidad pudiera obtener su
medio.
Pero
esa ha existido siempre, esa censura en
ese lugar. Ha existido siempre. Mira, no tanto en Bogotá, pero sí en la periferia.
Félix, hablando de lo que al parecer era poco conocido Abelardo de la Estrella y, bueno, esta campaña tan polémica, tendríamos que también tener en cuenta estos formularios del E14 con tachones y cifras infladas. Esto puede tener que ver con una cifra tan elevada. Por ejemplo, hablando de un tachón en el que está el voto total en urna de 215 votos y los votos por Abelardo fueron 1.224.
Yo creo que pudo haber errores o pudo haber habido manipulaciones en algún pequeño guarismo electoral, pero los formularios E14 han sido dispuestos por la registraduría para que los estudien cualquiera de nosotros en las páginas de la registraduría. En esta semana se está adelantando el escrutinio, ya se terminaron los escrutinios municipales, están en los escrutinios departamentales, hay presencia de los jueces, hay presencia de delegados de los partidos, y hasta ahora, y me ciño a lo que declararon los de la Misión de Observación Electoral de Europa, a los que yo le creo, las cifras son consecuentes con los preconteos que se dieron a conocer. Entonces, seamos realistas, la elección fue transparente en ese sentido. Pudo haber algunas de esas fallas que usted dice, pero la verdad es que los datos no permiten ser contradecidos porque hubiera habido manipulación en las actas electorales. Eso lo ha dicho, no lo digo yo, lo dijo la misión de observación electoral. Entonces, por ahí no está el problema. El problema estuvo en una campaña mal planteada, en una campaña de mucha arrogancia, en una campaña que despreció el centro. Se burlaron de Juan Daniel Oviedo, de Sergio Fajardo, atacaron a Claudia López, y el resultado es que ahora los necesitan, ahora sí les están invitando a tomar café, porque sin esos votos Cepeda no puede cambiar la marea que por este momento está favoreciendo a Dale la Estrella. Por eso digo yo, en política hay que ser muy prudente, porque los enemigos de hoy pueden ser los amigos de mañana. Si se hubiera tenido una buena relación con el centro, estoy seguro que esa votación del centro se hubiera volcado para Iván Cepeda, pero como hubo tanta agresión, tanto insulto contra el uno, contra el otro, yo no creo que haya ese respaldo que están esperando ahora y que es decisivo para ganarle a Velardo de la Estrella.
Es que es interesante también pensar que hay que ser prudente y el que está ganando es el imprudente.
El tipo grosero, acosador.
Hay que hacer una reflexión.
Mira, hay dos imprudentes. A mí me da mucha pena acá, pero
¿con quién te
voy a hablar claramente? Me da pena con usted. El hecho es de que si hay imprudentes, hay dos. Uno se llama Gustavo Petro. Si hay un imprudente, si había un imprudente en esta campaña, ha sido Gustavo Petro. La última imprudencia, a negarse a aceptar los resultados electorales, dizque porque había habido un gran fraude. El hecho de ponerse de jefe de debate descaradamente de Iván Cepeda, hacer manifestaciones, hacer todo eso fue también relatado por las misiones internacionales que venían acá, la descarada parcialidad del gobierno. Entonces, pero ha habido dos imprudentes, tal para cual, no me importa lo que ustedes en este momento crean o no crean, este es mi pensamiento, ya lo hemos hablado, la emisora es para que todos podamos expresarnos libremente, aquí cada quien en sus programas habla libremente, yo también quiero hablar libremente ahora. Creo que buena parte de la culpa del fracaso en esta primera vuelta electoral fue la excesiva participación, el descaro con el cual Gustavo Petro trató de apoyar la candidatura de Iván Cepeda. Hubo dos imprudentes, Abelardo de la Estrella, que me parece detestable, y Gustavo Petro, que también a mí me parece detestable. No quiero ni al uno ni al otro. Y sé que bajo los proyectos, tanto de la Estrella como de Petro, se ocultan dos proyectos anticonstitucionales, arbitrarios, autoritarios, despóticos. Porque el uno quiere cambiar la constitución para volver a otra constitución donde el presidente tenga plenos poderes, como pasó en Venezuela con Chávez, con los resultados que ya hemos visto. Ese es el miedo que tienen muchos de centro a votar por Cepeda, que insistan en la constituyente, una constituyente de carácter corporativista fascista, que no es propiamente un carácter popular. Y del otro lado, que con Abelardo de la Estrella se imponga esa derecha bukeliana que arrasa con los derechos humanos en el país. Entonces, estamos en ese dilema algunas personas. La mayoría seguramente ha definido, pero yo sí veo esas situaciones. No tengo compromisos con nadie. Aquí nadie nos financia ni del uno lado, ni de un lado ni del otro. Pero es bueno hablar, que alguien hable. Claro, ciertas cosas que otros se niegan a ver, ¿no? Yo trato de hacer ver las cosas. La semana pasada se me preguntó que si cómo consideraba que iba a ser la elección, y lo dije muy claramente, va a ser reñida. Ustedes dijeron que ganaban en primera vuelta, pero la realidad es la realidad. Entonces, nos dé rabia, no nos feliz. Guste, es bueno escuchar las opiniones de alguien.
Es bueno escuchar.
Como yo.
Ah.
Sí, sí. De alguien como yo que les está diciendo que lo blanco no es tan blanco y lo negro no es tan negro. Que hay que buscar matices de colores, ¿no?
El problema es la juventud, tú lo has dicho, así que vamos a leer unas palabras.
No me ponga palabras
de una persona como Florence Thomas.
Hoy sí estoy.
No, pero sí, sí lo ha dicho, Félix, en varias oportunidades nos lo ha dicho, que por ser joven no sabemos.
Sí, por la experiencia histórica.
Pero nosotros llevamos 30 años también viviendo en este país y también hemos vivido muchas cosas, tal vez no las mismas que usted, pero también tenemos derecho a opinar y a manifestar lo que está sucediendo.
Todos ustedes han tenido derecho en la emisora a hablar lo que quieran y como quieran, cuando se les ha puesto censura o crítica alguna,
tampoco, Félix, nunca.
De ninguna manera. Entonces, yo también tengo derecho a expresar mis opiniones, les guste o no les guste. Pero yo sé que no les gustan. Bueno, ¿qué vamos a hacer?
Estamos conversando, usted tampoco le gusta las de nosotros, pero pues estamos en una conversación, feliz.
Estamos en una conversación, pero no me tienen por qué atacar. No, siempre. No, sí.
No se sienta atacado, feliz.
Sí, porque me siento atacado por la forma irónica con que empezó el programa, Daniel. No, yo no soy tonto, Daniel, yo te conozco hace. Te fue una presentación irónica, ¿no? Entonces sí estoy un poco indispuesto por eso.
Esta canción que viene Daniel, Alejandra y audiencia me define a mí.
Cuéntelo.
Se llama Y no hago más nada.
Esa es. Vamos a hablar de lo que ha pasado porque no se ciñe solamente al momento, el país y el mundo. Entonces vamos a unas palabras interesantes que nos ofrece hoy Florence Thomas y dice así. Cuando Jean-Marie Le Pen pasó a segunda vuelta en el año 2002, tanto centristas como socialistas no lo dudaron. Había que votar por un presidente que si bien, como Jacques Chirac, no era de izquierda, pues de todas maneras sabíamos que protegería los derechos fundamentales. Lo mismo pasó con Macron cuando enfrentó a Marine Le Pen en 2022. ¿Cómo ve usted los derechos humanos, los derechos fundamentales con el candidato que ganó, Félix?
Vuelvo y lo repito, Daniel. No sé, es que no me hago entender. Abelardo de la Estrella va a repetir el modelo buquelista aquí en Colombia. El problema es que una mayoría del país en este momento le cree a él. ¿Por qué le cree a él? Porque este gobierno de izquierda, con el proyecto de la paz total, descuidó la seguridad, se fortalecieron esos grupos armados y se fue creando la sensación de que todo estaba al desgaire y que estábamos devolviéndonos 20 o 30 años en la historia del país. Entonces, no, es que no sé qué difícil es uno tratar de no quedar en el blanco y el negro. Abelardo de la Estrella es un personaje de tendencia fascistoide. El país va a quedar en muy malas manos, pero yo creo que ese mismo estilo de gobierno de Abelardo de la Estrella, los resultados que se van a tener, al final van a terminar fortaleciendo un proyecto de cambio en el país que, aprovechando de las enseñanzas que deja este primer gobierno de Petro y el fracaso que se pueda tener electoralmente frente a la estrella, pueda regresar en el 2030 fortalecido con unas políticas que incluyan el centro, aunque les disguste a mucha gente. Ese centro es indispensable para que un gobierno de izquierda se pueda sostener, se pueda establecer por un periodo largo de años en el país. Así es como yo pienso. Yo no soy ni partidario del Tigre, ni fascista, pero soy realista y estoy viendo que muy difícilmente cambiarán las cifras para la segunda vuelta, que la ventaja que cogió de la estrella de 700 mil votos no es fácilmente descontable. Apareció la primera encuesta, ya le da una ventaja de 8 puntos a Abelardo de la Estrella. Yo creo que la elección va a ser reñida, va a sacar 2 o 3 puntos tal vez de ventaja a Abelardo, a no ser que cometa un error muy grande o que haya algún suceso de gran magnitud que cambie lo que yo estoy diciendo sobre el resultado de la segunda vuelta electoral. Simplemente estoy previendo lo que puede pasar es en caso de que gane de la Estrella. Ahí vamos a ver quiénes eran izquierdistas por convicción y quiénes lo eran por conveniencia. Solo cuando llega la prueba de enfrentar a un enemigo que se ha apoderado del poder, es cuando se ve con claridad quién es quién, quién eran los que hablaban y quiénes son los que son consecuentes con lo que predican. Entonces yo espero que CEPAL, nosotros seamos consecuentes en esos próximos años, en este periodo de gobierno de la Estrella, de que seamos punto o foco de resistencia contra ese gobierno y que ojalá podamos darle con más fortaleza y más recursos a la formación de los grupos de base. Esa es la salida, digo yo, para evitar que un gobierno de derecha se perpetúe en el país. Pero hay que prever lo que va a pasar, ¿no? Ojalá, y lo digo sinceramente, ojalá Cepeda pueda cambiar la marea electoral, pero lo veo muy difícil. Y como lo veo muy difícil, digo que hay que prepararse para hacer tarea de resistencia real, y ahí veremos quiénes eran los que estaban en este gobierno comiendo a dos carrillos solo porque les convenía, y quiénes son los que realmente vamos a seguir trabajando por el movimiento popular. Es bueno que quede eso claro, porque en estas efervescencias electorales se suele confundir o disfrazar a las personas de lo que no son. Yo no soy de derecha, tampoco soy de la ultraizquierda, soy de centro, llamémoslo centro izquierda, centro socialdemócrata, que creo que es la salida para el país, y viendo la realidad internacional también, creo en gobiernos como el de Lula en Brasil, que han sido relativamente eficaces, los gobiernos del Frente Amplio en Uruguay, son gobiernos que han transcurrido sin escándalos, sin alborotar a la oposición gratuitamente, sin que se han sostenido, han tenido pues cierta estabilidad. Yo aspiro a que aquí se logre esa estabilidad. Lo que ha pasado en México también es interesante. Ojalá se pueda sacar lecciones de estas luchas electorales y se apliquen para los próximos años. Eso es, y si los he ofendido, como dicen los boleros, perdón.
No,
perdón,
igual, perdón. Ya la quincena se acerca, cuadramos ese día.
Félix,
pregunta Alejandra.
Yo quisiera hablar un poco de, bueno, estas hemos visto coaliciones y vamos a seguir viendo coaliciones, comentarios, alianzas entre partidos, entre personas o dirigentes políticos. Yo he sido, dentro de los artículos que hemos escrito para la emisora, fiel crítica de muchos cometidos machistas, misóginos por parte del gobierno actual y por parte del gobernante actual, Gustavo Petro. Pero como feminista tengo un terror general por la pérdida de derechos, esto que nos gusta llamar derechos básicos humanos. Entonces, teniendo esto en cuenta, me gustaría pensar un poco en este centro que no precisamente está de acuerdo con muchas cosas que hizo Petro, como yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que ha hecho este gobernante, pero también hablar de el peligro y el riesgo que puede ser para el resto de la humanidad, que se ha luchado, hablando como feminista, de luchas y promociones para los derechos básicos de las mujeres en este país. ¿Este tipo de coaliciones de centro o centro-izquierda las podríamos ver guiadas a Iván Cepeda, más allá del pensamiento de si Gustavo Petro fue o no fue, de si Iván es o no es? Más allá, pensemos en esta posibilidad como Abelardo de la Espella, una persona potencialmente violenta, que es probable que no precisamente nos desmantelen los derechos, pero sí nos haga retroceder en ciertas situaciones sociales. O Iván Cepeda, que puede que no haga avanzar precisamente esto, pero mantenga cierta coherencia con los derechos.
Alejandra, usted tiene toda la razón en el planteamiento. Yo aspiro a que en estos días Cepeda haga algunos avances hacia ese centro que era tan despreciado, se logre llegar a unos pequeños acuerdos en materia como esta de derechos de las mujeres, de lo que llaman los derechos de las minorías sexuales, que también se haga algún acuerdo sobre la cuestión de la constituyente, porque yo sé que haciéndose esos pequeños acuerdos o grandes acuerdos, como ustedes los quieran tomar, el centro va a votar por Iván Cepeda. Y para sorpresa de ustedes, de Daniel, de usted y de yo, votaré por Cepeda si Cepeda se acerca a estos sectores de centro y se compromete a llevar un gobierno como el que había iniciado Petro, con participación de sectores del centro, que es lo que más le conviene a un país que está a punto de estallar por tanto problema económico y social que sigue habiendo. Entonces, para que quede bien clara mi posición.
Aclaremos entonces unas cosas, Félix. Del centro, que es ese centro que tiene que buscar Iván Cepeda y hacer las paces para poder ganar esa votación, porque sí hace falta. ¿Quién cree usted que definitivamente sí lo va a apoyar? Porque Fajardo ha estado diciendo todo lo malo de la Espriella, pero creo que necesariamente no ha dicho votemos por Cepeda, ¿cierto?
No lo ha dicho.
No lo ha dicho.
Creo que el más difícil de convencer es Sergio Fajardo, por lo que lo insultaron tanto, lo agredieron tanto. Es que no es lo mismo si yo digo, Daniel es un desgraciado, Daniel es un tal por cual, y después, Danielito, venga, que yo lo necesito, usted.
Pero, pues eso también tendría que ver con el electorado, ¿no? Pues, obviamente, tenemos la opinión directa de Sergio Fajardo, pero no significa que, aunque Sergio Fajardo...
Pero puede arrastrar.
Arrastra,
Alejandra, no perdamos de vista que los líderes arrastran, para bien y para mal, ¿cierto? Entonces, de todas maneras, si él se pronuncia y dice, bueno, voy a conversar con Iván Cepeda, llegamos a este acuerdo, estoy seguro de que la mayoría de los que votamos por él nos vamos con Iván Cepeda, ¿cierto?
Sí.
Claudia López ya creo que se pronunció a favor de votar por Iván Cepeda.
Sin quererlo mucho, sin amarlo mucho, sí, tiene muchas diferencias.
Pero tiene muy pocos votos, sacó apenas 230,000.
Félix, es que esa es otra cosa interesante, esas votaciones. Sacó más Santiago Botero que Claudia López.
Sí, sí.
Y Santiago Botero fue el tipo que un día antes de las elecciones o el mismo día en la mañana se lo llevaron por... Se escapó por violencia intrafamiliar.
Sí, bueno, esos son los políticos nuestros también. Entonces yo creo que lo de Fajardo, porque es que pedirle a Juan Daniel Oviedo que salte de la sombra de Uribe, porque él estaba era con Uribe, la fórmula de Uribe, y ahora salte a ser parte del grupo de Iván Cepeda, que es la izquierda extrema para ellos, yo no creo que sea tan fácil que él dé ese salto. Puede dar declaraciones favorables, pero yo no creo que se atreva a aliarse con Iván Cepeda, ¿no? Pero sí, buena parte de la votación que Juan Daniel Oviedo consiguió a través de la fórmula con Paloma Valencia puede estar acompañando a Iván Cepeda.
Roy no le va a dar muchos votos.
13,000 votos, ¿qué le va a dar Roy? El clave ahí, Sergio Fajardo. Si Sergio, de alguna manera, deja en libertad, bueno, aunque esta es una palabra, un concepto que no tendría mucha vigencia en una verdadera democracia, pero así es como marcha la política en nuestros países. Si el líder deja en libertad a sus electores, es una forma de favorecer los intereses de Iván Cepeda. Es diferente a si él dice, no voten ni por el uno ni por el otro. Pero si él dice, dejo en libertad a los electores para que tomen cualquier decisión, eso favorecería los intereses de Iván Cepeda, porque creo que la mayoría de los votantes de Fajardo nos inclinaríamos por Cepeda más que por apoyar a Abelardo de la Estrella, porque muchas de las cosas que Fajardo está defendiendo las defiende también Iván Cepeda.
Sí, es que pues coinciden en que son personas educadas, empezando sí, por ahí. Sí. Félix, saludos por favor, salude por favor a Jonathan Moreno, a Natalia Juez, a mi papá, a mi mamá.
Bueno, saludos a todos ellos, también a mis malquerientes allá en Medellín. Saludo muy especial para el señor Rodrigo. Creo que con la última aclaración que he hecho se tranquilizan las aguas. No es que yo esté con Abelardo de la Estrella, simplemente veo el peligro de que puede ganar. Pero los que no compartimos en primera vuelta la opción de Cepeda, si vemos que Iván se flexibiliza en algunas posiciones y trata de atraer al centro con compromisos ciertos sobre las políticas que iría a liderar como presidente, no vemos inconveniente en votar por él, ¿cierto? No hay problema. Lo que a mí me interesa personalmente es que el país de verdad progrese, que de verdad haya paz, que de verdad haya respeto de derechos humanos, que de verdad haya menos corrupción administrativa en el gobierno, porque es que la corrupción en este gobierno ha sido muy grande. Y yo sé que Iván Cepeda es una persona de carácter que ha estado ahí a la sombra de Petro por la cuestión coyuntural electoral, pero creo que si él llega a la presidencia va a tener un manejo de la presidencia muy diferente al que ha tenido Gustavo Petro, y tal vez, ojalá esto no se cumpla, las diferencias entre él y Petro se van a profundizar en el próximo gobierno si sube Iván a la presidencia, y pues eso puede terminar como en un conflicto como el que terminó en Bolivia entre Evo Morales y Luis Arce, su sucesor, ¿no? O en Ecuador entre Rafael Correa y su sucesor Lenín Moreno.
Bueno, Félix, nos quedan unos minutos para hablar entonces ya de otra cosa, porque sí quisiera preguntarle, apoyar ahora que nombra a Bolivia, ¿qué ha pasado en estos últimos días? Porque la cosa sigue caliente allá, sigue la cosa interesante porque las protestas continúan y la represión está altísima.
Pues allá, yo creo que la única solución que hay para Rodrigo Paz, el presidente, es formar un gobierno con participación de sectores obreros y campesinos, si le aceptan eso, y comprometerse a cumplir un acuerdo social tal como lo están exigiendo esos grupos que están protestando. Yo no veo otra salida. Decir que le van a dar un golpe de Estado al presidente o que se toman el poder los campesinos, eso es... El remedio puede ser peor que la enfermedad, porque eso autorizaría a Donald Trump a intervenir militarmente en Bolivia con las consecuencias que ya hemos visto a raíz de la intervención en Venezuela, ¿no? Entonces, ahí sí se acabarían por completo las libertades democráticas en ese país con una intervención de los militares norteamericanos. Entonces, creo yo que esa es la solución que queda ya para que la democracia en Bolivia no acabe de naufragar, ¿no?
Félix, pude ver un video de un periodista colombiano en Argentina preguntándole a la gente qué le diría a los colombianos que hoy tienen la posibilidad de votar por un libertario. Y todos dijeron, hermanos colombianos, no lo hagan. Pero coincidieron todos en el problema de la economía, empezando por las pensiones y por la educación que era gratuita. ¿Qué pasó con esa plata que supuestamente se ahorraba Milei, que no iba a gastar tanto?
Pues como todas estas promesas que se hacen en campaña, esas promesas no se han podido cumplir. Hay una gran insatisfacción dentro de un sector del electorado de clase media que votó por Milei, Claro que esa insatisfacción no llega al punto de querer derrocarlo todavía, todavía le dan como un margen de maniobra. Pero la inconformidad sí está sembrada en los sectores populares, muchos sectores que han sido perjudicados por las medidas de Milei. Lo que ocurre, como lo hemos dicho en anteriores programas, es que el pueblo argentino está en una sin salida, porque por un lado está el gobierno de Milei, y por el otro lado, como alternativa está el peronismo. Y el peronismo con Cristina Fernández...
No, les fue muy mal.
Está causado, está en la cárcel. Cristina Fernández está pagando condenas por todo lo que se robaron. Y Alberto Fernández también, el anterior presidente peronista, también salió muy mal, aprestigiado de la presidencia. Entonces, como que no hay un liderazgo, un partido, un grupo, una fuerza que encauce esa insatisfacción de los sectores populares con Milei. Ese es el problema que hay en la Argentina en este momento. No hay quien lidere con credibilidad esa insatisfacción que está viviendo buena parte de la población en Argentina. Es al revés de Uruguay. En Uruguay hay un partido de izquierda, Frente Amplio, que se ha constituido como una socialdemocracia y aunque ha perdido elecciones, ha podido volver al poder en una alternación que ha sido saludable para Uruguay y le ha permitido avanzar socialmente, pero el peronismo no es propiamente un partido socialdemócrata, siempre fue un partido caudillista desde que lo fundó Juan Domingo Perón y lo han seguido sucediendo en el liderazgo del partido diferentes caudillos. La última fue doña Cristina Fernández.
Sí.
Entonces, con ella en la cárcel y desprestigiada, es muy difícil que resucite ese peronismo. Estamos en una época de transición en Argentina. En unos años, par de años, tal vez surja alguna alternativa que el pueblo crea que es viable para pasar esta etapa del libertarismo y del peronismo. Es difícil porque Argentina, entre comillas, está presa del peronismo desde el año 46, cuando Juan Domingo Perón fue elegido a la presidencia. Para mí Perón fue uno de los grandes presidentes de América Latina, un hombre que hizo grandes transformaciones sociales, pero los sucesores, tal vez con la excepción de Néstor Kirchner, no han sido capaces de seguir el ideario social y la habilidad política, el talento político que tenía Juan Domingo Perón. Yo le he contado a usted muchas veces la anécdota de Perón. Estaba exiliado en Madrid y allá lo visitaban en su mansión todos los dirigentes argentinos, de un lado y del otro. Entonces algún reportero le preguntó al general Perón: general Perón, ¿usted cómo hace? Aquí llega gente diciéndole que esto es verdad, el otro diciendo que eso es mentira. ¿Cómo hace para saber a quién creerle y a quién no? Y Perón le contestó muy astutamente: ¿sabe usted? Yo le creo a todos. Con creerle a todos ya los tengo, ya los domino. Entonces, ese tipo de líderes no salen de la noche a la mañana. Son difíciles de que aparezcan en un país. Por eso cuando aparecen tienen tanta influencia en la historia de los países. El caso de Fidel Castro en Cuba, ¿no? El caso de Lula en Brasil. Este es el caso de Argentina con Perón. Son difíciles de conseguir esos héroes.
Este Milei que tiene Argentina como la tiene, felicitaba entonces a De la Espriella por haber ganado las elecciones, pues y lo felicitaba también Noboa en Ecuador, y ese Ecuador tampoco está muy bien.
El Ecuador no está bien, ¿no? Lo que ocurre es que Rafael Correa, que fue un presidente que yo admiré en su momento, como buena parte de estos presidentes populistas de izquierda, a la sombra de él pelecharon una cantidad de logreros, de oportunistas que se enriquecieron con dinero del Estado. Entonces le han achacado a Rafael Correa una cantidad de escándalos financieros con dinero del Estado, tanto que lo condenaron y lo obligaron a exiliarse en Bélgica. Correa se equivocó cuando eligió a su sucesor. Recuerden que Lenín Moreno, el presidente que lo sucedió, fue escogido por Correa como su sucesor porque había sido su vicepresidente. Y Lenín Correa, que aparecía como un izquierdista, se volteó siendo presidente, se inclinó hacia la derecha y la maquinaria del Estado pasó a favorecer a los intereses de la clase burguesa ecuatoriana tradicional. Entonces, con el apoyo del gobierno, ganó las elecciones anteriores el banquero de Guayaquil, Lasso, Guillermo Lasso, que llegó al poder con muchas promesas de asegurar sobre todo la tranquilidad en el orden público del país. No pudo cumplir con eso, renunció a mitad del periodo, y ahí fue cuando apareció el hijo del millonario más rico de Ecuador, Daniel uh-huh. Noboa, prometiendo lo que los otros no habían podido cumplir. Como había tanto dinero y había tantos intereses a favor de Daniel Noboa, y como era una persona joven, la gente confió en que por ser joven y ser de la familia más rica del país, tendría interés en sacar al país del pantanero en que se encontraba en todos los sentidos. Fracasó en ese primer gobierno que fue el gobierno que culminó el periodo de Guillermo Lasso, y se presentó a la reelección y volvió a ganar. El pueblo le volvió a confiar la responsabilidad del Estado. Entonces, él está apelando a fórmulas estilo Trump para tratar de no perder el respaldo popular que todavía tiene de alguna manera en el país. De ahí la pelea por los aranceles de los productos ecuatorianos y colombianos.
Que los quitaron ya desde el 1 de junio.
Sí, claro, ya los quitaron, uh-huh. ¿no? Pero Ecuador está también en una situación de ebullición política muy fuerte. Lo cierto es que tampoco hay muchas salidas frente a eso.
Guayaquil está en manos de...
De las bandas.
De las bandas, es lo que dice todo el mundo.
Guayaquil, que ha sido una ciudad de mucho agite social, ahora está en manos de las grandes bandas. Es como México. Parte de México está en manos de las bandas. Uh-huh. Se llega a una coexistencia, digamos. El gobierno deja que las bandas operen libremente, hagan sus negocios desde que no acaben con el control del orden público, ¿no? Aparente.
Bueno, se nos fue el tiempo, Félix. Puede haber muchísimas diferencias, pero nos une, claro que sí, que no somos seguidores de una persona como Abelardo de las Priegues, eso sí lo tenemos clarito, porque gente como Pinochet y Videla también estaban firmes por la patria, y eso es lo que hay que tener cuidado. Lo demás se puede hablar siempre, y la música presente ayudará siempre.
Y no hay cama para tanta gente, dicen por ahí.
Sí.
Ahora, esto es una de las muchas canciones de la agrupación que nos acompañó hoy, que fue el Gran Combo de Puerto Rico. Pero nos quedan además de esas otras dos opciones. Y pues, Félix, usted es el que propone la música. Por favor, díganos con cuál de esas opciones nos vamos.
No, lo último que quería decir, Dieguito, es que, bueno, espero que ya haya quedado como aclarada la posición. Como dice Daniel, pues se puede discutir. Uh-huh. Pero lo que sí queda bien claro, que le quede claro a los oyentes, que yo no estoy de ninguna manera de acuerdo con Abelardo de la Espriella, ni soy uribista, ni nada, soy de nada de eso.
Cosas que ¿cierto? Te llaman derechos.
Quiero lo mejor para Colombia, y cuando uno quiere lo mejor para Colombia, en la medida que uno ha vivido tantas cosas, uno se vuelve un poco exigente con los candidatos que quieran hacer el cambio, porque como que quiere tener seguridades de que no se vaya a frustrar ese cambio por errores que se cometan o se sigan cometiendo. Entonces, Dieguito, me parecería a mí que sería mejor, si es posible, milonga, el verano en Nueva York.
Claro que sí, Félix, aquí
verano
está.
Verano en Nueva York de Andy Montañez. Lista. Bueno, muchas gracias. Y...
Listo,
gracias,
nos escuchamos la próxima semana, gracias.
Bueno, ok.
no gozan con prudencia. Fiesta folclórica quiere. La fiesta de San Juan.